Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, y a todos ustedes, y a todo el equipo, a Moncho, a la José, a Rodrigo Álvarez, que nos acaba de hacer.
¿Por qué están nombrando
a
todo el mundo?
No sé, porque nunca nos acordamos de ellos. Nunca nos acordamos de ellos y son tan importantes en que nosotros podamos todos los días estar teniendo invitados, coordinados, etcétera, etcétera. Entonces, de repente es bueno acordarse de la gente que hace posible que estemos. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Me hiciste sentir pésimo.
¿Por qué?
Buenos días.
Ah, porque tú me estabas haciendo bullying por distraído y lo mío era altruista. Sí,
pues. Habría que creer ese altruismo.
Pasan esas cosas, Consuelo, pasa.
No, me sentí mal por mí. Dije, ay, ¿por qué yo nunca lo hago? En fin.
Mira, Álvaro está suficientemente recordado como para seguir nombrándolo. Disculpen la incorrección política. Sucesor Álvarez.
Ya. Está bien.
Ay.
Está bien. Oye, no tenía.
A propósito de sentirse bien
o de la otra cara de la moneda, de la corrección política. Ya habíamos hablado lo de la negrita en su minuto, ¿o no? ¿O yo estoy loca?
No, para nada. Si pasó ayer.
Pero tuve la idea de que se había preanunciado por parte de Nestlé en algún minuto, porque ellos vienen haciendo la reconversión de marcas hace un montón de tiempo. En todo el mundo. En Australia, estaba revisando, empezaron a cambiar a fines del 2020 algunas marcas, que había una que se llamaba Chicos, otra que se llamaba Redskins, que las habían cambiado. Bueno, en Estados Unidos, todo lo de la mama del sur, la señora de los panqueques y el syrup on Jemima. Y habíamos hablado en su minuto en Chile de las morochas, del aliño completo, de las negritas.
No.
Bueno, pensé que lo habíamos comentado, que iba a ocurrir finalmente.
Es muy probable que sí, yo no me acuerdo, pero es muy probable que sí.
A mí me parece que este cambio revela no solamente corrección política, revela que no se hacen cargo de una falta de pachorra, falta de amor propio, Nestlé, porque ellos mismos habían hecho una corrección, que es una corrección en el buen sentido, creo yo, porque hoy tener a lo mejor la negrita de los 80, de los 90, con la figura de una mujer negrita, a lo mejor sería incorrecto, lo concedo, a lo mejor podría ser muy muy atendible cambiarlo, pero eso ya lo habían eliminado, ya habían eliminado la referencia a una persona. Te voy a contar una pequeña anécdota. Estábamos, como le habrá pasado a todos, en su sobremesa. Yo estaba ayer almorzando y había varios niños almorzando, 12, 13, 15, 10, qué sé yo, y cuando les tuve que explicar por qué habían sacado el nombre negrita y no entendían mucho. Yo le dije, lo que pasa es que es la referencia a las personas de raza afroamericana. ¿Pero qué tiene que ver? Me decían. Porque es una generación que nació conociendo y gustándole mucho las negritas sin la referencia a una persona. Entonces dos de ellos me dijeron, pero negrita es porque la galleta es negrita. ¿La galleta de qué color es? Negrita, ¿no? Entonces, nosotros, que somos sesenteros, setenteros, ochenteros, tenemos la referencia a un ser humano, pero las nuevas generaciones ya habían corregido en su cabeza de que esto hacía referencia a una galleta de color negro. Entonces creo que se pasaron de rosca aquí, en que ellos mismos no asumen lo bien que lo hicieron hace un par de años, no sé hace cuánto, de haberle quitado el logo de una persona negrita y ya hacía referencia a solo una galleta.
Harto tiempo. Ahora ayer empezaron, por supuesto, en todos los círculos la conversación y todo lo demás, y llegamos a otra derivada, que era, ¿ustedes se acuerdan lo que era? No, ustedes, yo creo que ustedes no alcanzaron a conocer la negrita en papel de aluminio. y que era, primero que nada, en tamaño, era dos veces la actual, que ha ido achicándose en el tiempo.
Yo creo que sí me acuerdo, ¿eh?
¿Sí?
Creo.
Claro.
Creo que me acuerdo, si es el que pienso.
Achicándose en el tiempo. Y el sabor de esa negrita, que probablemente contenía elementos cancerígenos, seguramente para tener ese gusto, y una cantidad importantísima de grasa y azúcar, el sabor de esa negrita nunca existió, digamos. Es decir, la negrita que yo me acuerdo de niño, uno tiende a idealizar los sabores, pero sí, es esa negrita de papel de aluminio, etcétera, etcétera, nunca más la tuvo. Encantándome la negrita, entre paréntesis, y creo que me voy a comprar una buena cantidad para tenerlo con el envase que diga negrita, porque Choquita me va a costar más comprarla, pero en fin, sí.
No
sí,
es tan malo el nombre, ¿eh? ¿Ah? Independiente de que lo hayan cambiado, no, no es malo el nombre.
No, a mí me cae, no es malo.
¿Choquita?
No es malo.
Es que no sé, porque no, yo...
Me mandaba nuestro director audiovisual, Lucho Contreras, me mandaba una foto de Fruna. Entonces, a propósito de memes, pero venían los cubanitos.
Claro.
Sí.
Y entonces me metí a la página, muchas gracias Lucho, página de fruna.cl, efectivamente, y los cubanitos tienen toda una línea de productos cubanitos que son unos marshmallow blancos forrados en algún producto de chocolate o con sabor similar al chocolate.
¿Y qué tiene?
El café oscuro.
Claro.
Revela también color.
Y tienen otras galletas, y también tienen otras galletas que se llaman cariocas, y que son también un producto blanco por adentro y negro por afuera. Café oscuro por afuera.
Bueno, vamos a llegar
Se viene el cambio.
Vamos a llegar a la insólita situación que se van a ideologizar las negritas, güey. Bueno.
No, o sea, ya se ideologizan.
Oiga, no diga grabato. Sí.
¿Dijo un grabato?
Sí.
Perdón, sí se me salió.
Se salió un Ramón.
Es que a mí me parece complicado eso que hay de fondo, en que se ideologicen ya no las vacunas, ya no, bueno, las elecciones, obvio, pero que se ideologice la negrita. Sí. Y yo lo vi en un con cada uno en nuestro WhatsApp, que son nuestras sobremesas modernas, un WhatsApp muy amplio que participo, o más bien estoy porque participo poco, en que se marcó claramente la diferencia. Nadie se atreve, sí, a salirse mucho de sus posiciones. Cómo hay que ser, ponía uno, claro, nosotros a lo mejor no nos afecta, pero hay que pensar a qué persona les puede afectar y hay que ser empático. Perdón, ¿qué empatía hay que tener con el color de una galleta?
Claro. Del helado, pero por Dios. Y que se llamaba egocéntrico, y le ponían
sí, empático. No, genial,
empático.
Genial.
El bistec a lo
y
pobre.
Y otros varios irreprensibles también, pero que eran
bistec,
muy divertidos.
El del bistec a lo pobre, ese era.
No, pero me gustó otro un poco más de alto calibre.
Claro, a mí me gustó ahora, el golpe, cambiarlo por pronunciamiento. Claro, el contrario, divertidísimo.
Pero ahora el bistec a lo pobre no puede ser bistec a lo pobre, es bistec a lo vulnerable.
Sí, yo decía, en situación de vulnerabilidad, eso sería lo correcto.
8:09. Oficialmente empezaron los Juegos Olímpicos. Yo entiendo que había empezado un poco antes con algunas prácticas deportivas que son los Juegos. O sea, entiendo que Chile y Argentina habían jugado en fútbol, así que en varones sí. Argentina, en mujeres Chile. Chile perdió con Gran Bretaña. Entiendo que jugando bien, ¿eh? No, vi algunas imágenes y así me decían. Pero son los Juegos Olímpicos, por lo que me estuve informando, de un nivel de atipicidad, no sé si la palabra será correcto, pero brutal. De hecho, por ejemplo, los deportes empiezan antes que en la ceremonia inaugural. La ceremonia inaugural fue una ceremonia muy pandémica, están muy, muy, muy divididos, sin público. Y con una oposición social, hablé anoche con un amigo que vive justamente en el Reino Unido, Consuelo, pero que tiene mucho contacto con Japón, trabaja por una compañía, por un banco japonés, y me decía que la gente estaba indignada porque había porque se estaban haciendo los Juegos Olímpicos, que estaban de verdad indignados.
Oye, la ceremonia de apertura ni siquiera ha sido todavía.
No,
es el 23 de julio.
Ah, tenés razón. Se dieron por inaugurado, pero la ceremonia...
No,
claro.
No, sí, va a haber una ceremonia de apertura.
Pero no es... Eso es parte... Perdón, tienes toda razón. Eso es parte de la tipicidad. Empiezan sin que haya habido ceremonia de apertura. No.
Nicolás, me dicen que siempre es así, ¿eh? Y una persona informando este tema. Siempre parten antes los Juegos Olímpicos. Eso me dice aquí me declaro más que incompetente, digamos, analfabeto sobre la materia también. Pero me dice que es así.
En todo caso, hablando de toda la discusión sobre corrección e incorrección, la cantidad de renuncias que ha habido, el que encabezaba en su minuto el comité por comentarios en contra de las mujeres, también el autor de la música renunció. Ahora el director de la ceremonia, o sea, el director artístico, hace un par de horas.
El coreógrafo, entre comillas, claro.
Exactamente, de la ceremonia de apertura, que además hacía como stand-up comedy años atrás, entonces le encontraba unos videos de los años 90 donde hacía una broma sobre el holocausto. También tuvo que renunciar, ahora están con todo un problema, como también hicieron renunciar por una broma, creo que era sobre mujeres, al creador de la música. Están viendo si sacan un pedazo de la música a último minuto. Imagínate lo que significa la coreografía y todo el espectáculo, aunque no vaya a haber público, es una transmisión de televisión también.
Cancelación olímpica.
Sí, pues, cancelación olímpica y estaba con un 80% de los japoneses en contra de la realización de los juegos, aunque la verdad es que las cifras de COVID han estado bien, bien bajas, ¿eh?
Pero no quieren que se le echen a perder, si eso es lo que me decía.
0,06 dice, solo han encontrado 20 personas hasta el minuto de los 32.000 que participan que han testeado positivo. 0,06 el porcentaje de positivos hasta el minuto
con un chileno entre ellos.
Me dejan hacer un pequeño paréntesis de un libro muy interesante, o sea, de un podcast que estoy escuchando de historia, que lo hace ni más ni menos que Eduardo Sacheri. Sacheri es el del Secreto de sus Ojos, sí, y la Odisea Gil, en fin, un reconocido escritor, que sus libros tienen que ser películas. Tiene un podcast, él es historiador, y es un podcast sobre historia del siglo XVII, XVIII, las colonias, muy súper interesante y de su estilo. Y se guarda se reserva un capítulo completo de todos sus episodios de podcast a hablar sobre un poco de los conceptos de la historia. Entonces, y fueron muy coloquial, y mucho rato dice, les pido nuevamente, por favor, que sean cuidadosos al examinar los hechos ocurridos en el siglo XVII, siglo XVIII, con nuestras formas de vida, son distintas. Y dice, y es muy divertido además en sus tonos, dice, recuerden que ya les dije en el episodio anterior, eso se llama anacronismo, cuando yo, con mis patrones culturales del siglo XXI, quiero condenar, quiero analizar y quiero emitir juicios sobre lo que pasó en el siglo XVII, déjenme decirle que era totalmente distinto. A una persona que se le cancele, por muy mala que sea, muy desubicada que sea una broma, hecha en 1990, que se le cancele en 2021... Yo les voy a decir a los Sacheri, eso es un anacronismo. Así se llama técnicamente. Me encantó.
Sacheri es candidato a la cancelación, por lo que veo. Juegos Olímpicos atípicos. 8-14. Perdón, me perdí por un segundo. Tú querías hablar de matrimonio igualitario, Matías.
Sí, interesante porque ayer se aprobó en el Senado, primer trámite legislativo, el matrimonio igualitario. Hay que decir aquí, por el bien de este país, es que estas políticas que son del Estado, que no son de un gobierno, sino que son continuos, porque este fue un proyecto que presentó la presidenta Bachelet en 2017 y que ahora le pone la urgencia necesaria para que se discuta el presidente Piñera. Y pasa su primer trámite. Pero es que no es a propósito de cancelación, no es la clásica que ocurre en muchos gobiernos y muchas veces que los proyectos tuyos, ni sal ni agua, a los míos, el siguiente hay que apurarse porque el próximo lo va a meter al cajón. Es que se produce un continuo. Eso es el primer punto que me parece interesante explicar. Lo segundo es que no cambian muchas cosas, se aprueba casi igual, hablábamos ayer con la subsecretaria de Derechos Humanos, que eso se aprueba en el Senado, no es ley todavía, casi igual a como venía presentado por la presidenta Bachelet en su momento, y que no toca la materia de adopción, pero hace que los cambios justamente en el lenguaje, ¿no es cierto?, que entre un hombre y una mujer habla de las personas y en vez de marido y mujer habla de cónyuges, hace que no sea necesario cambiar, nos explicaba ayer con la José Ríos, la ley de adopción para que si se aprueba el matrimonio igualitario como quedó en el Senado, las parejas del mismo sexo puedan efectivamente adoptar. No va a ser un cambio. No esperen en la ley de matrimonio igualitario que venga el tema de la adopción, porque eso es materia de otra ley, que es la ley de adopción, que tú a su vez tiene un proyecto de cambio, pero que no va a significar que no puedan adoptar. Entonces, para entenderlo bien, porque uno pensaba que, bueno, el otro día yo mismo me equivoqué, dije, pero esta ley de matrimonio igualitario no viene con adopción, entonces va a ser una ley un poco de cartón. No viene porque no corresponde, corresponde a otra ley, y van a quedar de tal forma que sí van a poder las parejas homoparentales tener la opción de adoptar. Esa explicación.
Claro, luego se tendría que adaptarse.
Tu cara, Consuelo, hace una pregunta con el silencio.
Una duda,
desde el silencio.
Manifiesta una duda desde el silencio.
No lo sabía, no me había detenido, la verdad, debo admitirlo, a reflexionar sobre cuál era el vínculo y de qué manera se establecía el vínculo entre ambas leyes. También tendía a pensar que era casi automático. Y me pregunto cómo irá a quedar exactamente la redacción de quién es madre en Chile.
Es que lo que pasa es que...
Eso es lo que hay que cambiar. Madre es la que da a luz, según la ley actual.
Lo que pasa es que ahí tú entras en el problema más de fondo, y que efectivamente no se resuelve con la ley de matrimonio igualitario. Recordemos que en Chile, es muy bueno el punto que tú haces, Consuelo, recordemos que en Chile los solteros pueden adoptar. Sí, claro. Hombres o mujeres solteras pueden adoptar, sin que su género sea al menos, o su opción sexual sea al menos en lo formal relevante. Es decir, hombres y mujeres pueden adoptar siendo solteros. Y ahí, todos tenemos un caso cercano de una mujer muy amiga nuestra que adoptó una niñita. Y ahí es el... Entonces, ahí hay una diferencia que sería muy importante en lo que plantea la Consuelo. Es la definición legal de madre o padre. Porque yo no sé, cuando una madre, una mujer soltera, adopta a una niña, por cierto que es su madre, pero cuando un padre... adopta a un niño, un hombre soltero adopta una niña, no sé qué condición existe ahí. Yo creo que ahí hay todo un camino, pero como dice Matías,
el problema es con la segunda persona que constituye la pareja, ¿ya? Claro. y ahí ya, está, pero... el típico problema de, el más típico de dos mujeres que tienen un acuerdo de unión civil. Oye, estoy pensando en hoy en día cómo funciona en Chile, podrían o no podrían tenerlo, pero pongamos que tienen un acuerdo de unión civil y tienen un hijo juntos con un banco de semen, claro, en general de semen, sí. Funciona así, claro. O incluso alguien podría ser más sofisticado con el óvulo de uno, banco de semen, embrión.
Y hay una triangulación aleatoria, uno y otro, hay que ver cuál son, si son dos mujeres, son óvulos de las dos mujeres, y hay que ver, nunca sabe cuál se fecundó. Hay toda una un mundo muy importante al respecto, digamos, muy grande.
Claro, o en una versión más simple, eventualmente, yo tengo una pareja mujer, yo tengo la guagua comprando el espermatozoides, y ¿qué pasa con la segunda mamá? ¿En qué categoría queda?
Exacto.
¿Verdad? Y eso hoy es un absoluto... se ha ido avanzando, pero sigue siendo básicamente un...
Yo creo que eso es materia de ley.
Un limbo que sucede si es que muere la madre biológica.
Sí, pues, con los derechos hereditarios, qué pasa con los derechos de los abuelos. Hay un montón de
¿Y a cargo de quién queda? Un juzgado podría determinar eventualmente.
Yo creo que eso es una...
Que no quedará a cargo de la otra mamá.
Claro, yo creo que eso, Consuelo, tiene que ver con la ley de filiación. Yo creo que es otra ley.
Claro, pues entonces la pregunta es cómo la ley de filiación se va a ajustar y exactamente en qué términos la consideración del matrimonio igualitario.
Y esa es la siguiente pega legislativa. Es interesante.
Súper importante.
Es interesante, claro, pero es interesante porque también va a ocurrir con la Convención Constituyente. Y es la lógica de cómo una norma influye en otras normas. Entonces, se aprueba el matrimonio igualitario, acto seguido, tenemos que modificar la ley de filiación. Hay todo un encadenamiento, y probablemente algunas materias de la ley de herencia, no tengo idea. Entonces hay encadenamiento al pensar que una ley puede funcionar aisladamente, y es lo mismo un poco que ocurre con la discusión sobre las consecuencias o los actos de la Convención Constituyente. Es súper interesante, y claro, se abre ahí todo un camino.
Solo que yo quería decir, sí. Solo quería decir, porque usted se fue en una derivada que es muy interesante, pero yo quiero, por un segundo, para dejar sentado, sí, algo que yo al menos no sabía. la ley de matrimonio de igualitario que ayer se aprobó en el Senado todavía no va a llevar, por si alguien espera que lleve adentro en las materias que atienden a la adopción, no corresponde en ese cuerpo legal que vaya, sino que es, como dice usted, la relación con otras leyes, pero lo que es importante es que aprobado este texto, aprobado esta ley, sí se le va, sí van a quedar permitidos, sí va a quedar ya abierta la puerta para no solamente matrimonio igualitario, sino para que esas parejas puedan adoptar. Ese era el punto original que quería hacer nada más.
8:23. Ayer hubo de nuevo deliberación en la Convención Constituyente, se aprobó una norma, una creación, una comisión sobre derechos humanos, hubo discusión sobre los alcances de lo que podía hacer esa comisión, de hecho quedó fuera el tema, que quedó fuera el tema de los presos políticos, de los llamados presos políticos, pero se estableció una que la convención debía pronunciarse sobre algún elemento de reparación. Más allá de la discusión sobre este punto, que yo creo que es importante y probablemente será al interior de la convención, porque hasta ahora estamos en etapa de propuestas, y quiero topar un poco con lo que decía hace un par de minutos, digamos. La discusión que viene, y que tal vez es un tema de acuerdo interno entre los constituyentes, es entender cuál es el límite de la convención. La convención es un poder popular constituyente y por lo tanto su marco de acción también tiene que ver con ordenar y decidir medidas concretas, o sencillamente lo que va a hacer es proponer un texto constitucional y será el Poder Legislativo después quien hará la bajada respecto de las consecuencias en la legislación corriente de la nueva normativa constitucional. Y daría la impresión, y uno que mayoritariamente o al menos significativamente, al interior de la convención existe la aspiración de convertirse en más que un sencillamente una convención constituyente y convertirse en una suerte de poder del Estado. Hay algunos constituyentes que han dicho que ellos creen que son un poder transitorio, pero creen que son un poder, un cuarto poder del Estado, un tercer poder del Estado, un cuarto poder del Estado, y que ellos serían eventualmente, transitoriamente, serían un poder del Estado. Yo creo que esa es una discusión que va a subir de nivel al interior de la convención, que va a abrirse mucho más allá de la convención, porque creo que, al menos si uno escucha a los constitucionalistas que no están en la convención, no entiendo que no es lo que opina Baza, no es lo que opina Atria, en fin, etcétera, pero que hay límites muy definidos y que los límites no los puede definir la propia convención. Y finalmente yo creo que ese es la discusión que viene, que yo creo que es una buena discusión que se dé y en el marco que se dé, pero que puede generar una suerte de, ¿cómo decirlo?, de impas relevante a la hora de la operación de la convención en los próximos días. A nivel anecdótico, uno ve intervenciones saltadas de constituyentes y uno se siente en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, cuando se recuerda varamientos de carbón en una determinada playa o se pide que se oficie respecto a una determinada materia. En fin, uno la verdad es que ve más bien un funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Pero cuando, Nicolás, cuando uno, si uno se regiera, que no es la idea, ni pretendo, ni lo recomiendo por lo pronto, seguir la discusión de una convención o la parlamentaria a través de Twitter ni de memes, pues creo que no es la forma seria de
hacerlo. No, yo veo las.
Sí. No hay ninguna mención a ti, porque no, te la haría directamente, digamos. Me refiero que, claro, esa es la forma de estereotipar cualquier cosa. Twitter es experto en eso y los memes, qué decir, pues de eso se trata los memes, ¿no es cierto? Entonces, Lo del varamiento del carbón es el típico caso donde yo siento que no hay buena voluntad, o al menos no hay conocimiento profundo de qué significa una convención. Decir que la convención se dedica, o los miembros de esta convención se dedican justamente a tratar temas que no son constituyentes o constitucionales, y que están puro tonteando y que pierden el tiempo en la plata para el almuerzo, como me decía una persona el otro día. Están dedicados a la plata al almuerzo o otro al carbón. Esas cosas están en el margen y van a pasar. Son 155 seres humanos y va a haber imperfecciones y va a haber gente que no entiende para qué está ahí y va a haber gente que no legisla con la cabeza fría o que no hace una convención constituyente. El tema es cómo recogemos eso y cómo nos hacemos cargo. Y ahí sí que los medios tenemos una muy buena responsabilidad, o una muy profunda responsabilidad, de pescar lo que tú acabas de hacer, pues, de pescar lo sustantivo, cómo se está discutiendo y cómo se está organizando y genera la huella de cómo va a ser hacia adelante cuando se entran los temas de profundo, ya los temas de fondo, el cómo se va a discutir, el cuáles van a ser los métodos. Acuérdate que Patricio Zapata nos dijo el otro día que incluso más de un mes, dos meses, si fuese necesario, hasta tres meses, el cómo se organiza, cómo se hace el reglamento, porque eso va definitivamente va a ayudar a que después fluyan los temas de fondo. No nos asustemos con dos o tres memes, no es la generalidad, no están todos preocupados por la plata de colación, ni cuánto les van a poder, digamos, comprar un aliado afuera a la hora del almuerzo. No es el tono de fondo, aunque va a haber gente que esté tratando de hacer parecer que esto es un gastadero de plata. Me parece que eso no es republicano, es no entender el fondo de la necesidad de lo que se está haciendo. Me parece a mí, por lo menos.
Hay otra cosa relevante también en las materias en las que está avanzando la convención constitucional, porque uno queda con la idea de que, ya que está establecida quién es la comisión de reglamento, que básicamente se va a estar trabajando en eso, ¿verdad? En definir el reglamento, 30 días, recibir todos los inputs, y lo que defina ese grupo de convencionales. Pero la verdad es que las otras comisiones que se han ido estableciendo, por ejemplo, la de Derechos Humanos, que ya no le cabe un título más, hay que decir, porque es de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Largo el nombre. Ese grupo, cuyos integrantes todavía no se han determinado, porque también se discute, ¿verdad?, sobre cómo se hace la votación para la integración. Se definieron ciertos criterios, qué sé yo, pero sí se votó a qué se va a dedicar ese grupo. Y en específico la Comisión de Derechos Humanos, la verdad, es que va a avanzar, entre otras materias, porque el rango desde los presos de la revuelta, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, todo ese ámbito de eventuales reparaciones, se habla hasta de generar material artístico y ponerlo a la disposición de los constituyentes para reflexionar sobre los derechos humanos, pero ellos van a hacer la propuesta inicial, y en eso creo que es importante detenerse. Ese grupo va a hacer la propuesta inicial sobre los contenidos de la nueva constitución en relación con los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos. Entonces, ahí va a haber una definición fundamental.
Muy fuerte, claro.
Muy fuerte. Y ellos van a estar trabajando desde ya. Ellos que no sabemos todavía quiénes van a ser.
Exacto.
Pero solo que no nos quedemos con la idea de que todas las comisiones que se están formando van a estar necesariamente como en un trabajo previo a contenidos, claro, específicos que vamos a ver plasmados eventualmente en el texto final.
8:29.
¿Y cómo estamos por unidad constituyente? ¿Está tensa la cosa? ¿Es apariencia? ¿Es apariencia de tensión?
¿Cómo un jaque? No sé usted, ¿jaque de
ajedrez? ¿Jaque de quién?
¿Cómo se resuelve?
¿Cómo lo ves tú? Pues yo veo un jaque por los dos lados, pero...
Sí. Hay un totalmente, así lo veo, exactamente como tú. Porque, ¿qué es lo que pasa? Jana Probosto dijo que el viernes, o si se entendió, porque habló bien codificadamente, sí, este viernes va a haber una definición. Y la definición es que pudiéramos suponer que el... Está apareciendo gente en mi streaming. Eso es el problema cuando se hace en casa esto.
No vimos.
No hay problema, no hace nada malo. Pero, gente que no trabaja en esta radio, por lo pronto. Jane Provost ha dicho que mañana se va a dar a conocer o se va a entender, o uno entiende que se va a dar a conocer cuál, si es que es candidata o no. El punto es cómo, no solamente si es candidato o no, cuál es el procedimiento. Aparentemente la Democracia Cristiana, o lo dijo más que aparentemente el senador Pizarro, que es uno de los más cercanos, sí, a Jane Proboste, que no debiera ser con primaria. Entre otras cosas porque no quieren hacer, cuando se acaba de hacer un torneo de primer nivel, como fue los dos primarias de la izquierda y la derecha, ¿no es cierto?, con gran asistencia, claro, con
uno ve un mundial de fútbol y a la semana siguiente, claro, vuelve el fútbol regular, claro.
Entre hacer un partido oficial y hacer una pichanga al lado, un picado, pucha, el picado no queda tan bien, aunque puede ser muy entretenido los picados. Entonces, no quieren ser menos, no quieren tener una primaria rasca. Entonces, ¿cómo vamos a validar eventualmente a Yasna Proboste, no es cierto? Eso quiere la DC. Pero el Partido Socialista y el PPD dicen, bueno, o todo, dicen, oye, hagamos igual la primaria para que sea... ¿Cómo bajamos a, o cómo hacemos que eventualmente Pablo Narváez se baje? Pablo Narváez dice, bueno, si quieren que me baje, díganmelo, pero no quiero enterarme como por rumores. Ya hay senador, ya hay parlamentarios del PPD, por ejemplo, que se han juntado con Yasna Proboste, dando a entender que ellas no están, como sí está el partido, o teóricamente está el partido, con Yasna Proboste. Entonces está partido el PPD, está partido el PS, no saben cuál es el mecanismo, cómo lo hacen, eventualmente van los dos a primera vuelta, eso podría tener...
Consuelo.
Bastante complicadas para, o efectos complicados, porque ¿qué pasa si la DC le impone a Yasna Proboste a toda su militancia? Bueno, va a haber parte de la militancia PD y PS que a lo mejor se van a ver más invitados o más entusiastas de votar por Gabriel Boric el día de mañana. Entonces la DC tiene que tener cuidado de que esto salga de una manera tal que no hiera, claro, susceptibilidades sus compañeros de lista.
No, tú tenías ahí un tremendo punto y a mí me lo han dicho gente del Partido Socialista, me han dicho, nosotros estamos, no queremos ser humillados. Y de hecho, esa sensación de humillación es la que en cierta medida está llevando cada vez más a que hay algunos que estén, que en algún minuto estaban disponibles para bajarse en favor de Yasna Proboste, hoy día planteen que esto es, que el único mecanismo que garantiza de verdad el que no se plantee la humillación es una primaria. Y gente que era muy partidaria y que estaba muy por ir con Proboste, están en el fondo como que les picaron el orgullo, más que el orgullo, una legítima sensación de nosotros también tenemos algo que decir y que hacer, y eso estaría cambiando, y es a un ánimo que parece que dentro de la Democracia Cristiana hay gente que lo tiene claro, pero el círculo más cercano a Proboste es algo que no parece importar demasiado.
Mención aparte, perdón, para el PPD, ¿verdad? Sí, pues, que acercándose, sí, por lo menos esa es la señal, y ya Yasna Proboste también fomentándolo, a propósito de la reunión que tuvo pública y notoria en el día de ayer con la bancada de diputados del PPD, o parte de la bancada de diputados del PPD, algunos senadores también, como el senador Quintana, haciendo comentarios por la radio, diciendo, bueno, sería un buen gesto que Narváez se bajara. Además, recordemos todo el historial del PPD, cómo bajan en su minuto a Heraldo Muñoz a favor de Narváez, tratan de irse invitados a la fiesta de Aprodignidad,
del PC y el Frente,
donde finalmente son rechazados porque fueron considerados paracaidistas, ¿verdad? y bueno, y ahora los vemos acercándose entonces a Yasna Proboste, cuando la presidenta del Senado hoy día da su cuenta pública, igual que el presidente de la Cámara, y ya mañana entonces sabríamos cuál es la definición, a mi juicio no tanto respecto de si iba a participar o no, pero ¿en qué término?
¿Cómo?
Entonces ambos partidos van a resolver la definición del candidato único si es que lo consiguen.
Y entiendo además una sola cosa, Matías, entiendo que ella ha manifestado pública y privadamente que no va a dejar la presidencia del Senado, sea o no sea candidata.
Bueno, eso va a ser materia de presión seguramente. Oye, ojo que cuando hablamos de las candidatas, no hablamos solamente de quien encabeza una lista. Aquí el problema de fondo que se puede generar y el que hay que tener más cuidado respecto a los intereses de esta unidad constituyente es qué pasa con el afecto societatis, que puede quedar herido para lo más importante probablemente, que es armar listas parlamentarias. ¿Va junto, va separado? Si yo termino peleado contigo los combos, ¿va a haber ganas de hacer una lista parlamentaria contigo? De tener una lista y no tener una lista parlamentaria bien armada, bien negociada, con presencia en todas partes, puede ser un efecto tremendo al mediano y el largo plazo. Mira la diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, por lo que estuve leyendo y conversando con alguien en el Partido Comunista. Pese a que tuvieron una derrota dura el fin de semana, están súper preocupados de cómo van a armar listas parlamentarias, con quién van a hacer bloques, porque les interesa mucho. Y no mirarlo es no tener mirada de mediano, no te digo de largo, de mirar. O sea, jugártela toda por la presidencial, pero no tener después un buen sostén parlamentario puede ser dramático para tu posición en el país. Acuérdate, lo que importa tener, mira la diferencia con el Partido Comunista cuando no tenía bancada y cuando sí tiene bancada. Claro. ¿Cómo influía antes y cómo influye ahora? Entonces, ojo con mirar solamente tus candidaturas, tus cabezas de candidatura, y no mirar hacia abajo cómo está diseñado el resto del contingente político que tú necesitas para el día a día.
8:36
Don Nicolás, haga los honores.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tendrás que seguir, querido.
Los especialistas de clínica. Voy a hacer una tuya, Matías, para no.
No, yo estoy. Movistar Empresa impulsa tu momento. Ok, gracias. Con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por 19.995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante del COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Para el éxito de tu negocio, la información y las respuestas rápidas marcan la diferencia. Por eso, el leasing operativo de Mita te entrega un servicio personalizado y herramientas de telemetría para una mejor información en línea. Conoce más en mita.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ax.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Nos acompaña Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, desde los Estados Unidos, desde Miami. Axel, un millón de gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Axel.
Buenos días, Consuelo. ¿Qué tal, Matías? Nicolás.
Hola, Axel, ¿cómo estás?
Oye, quería preguntar como una consulta más como de ambiente. ¿Se siente como que no existiera el COVID donde tú estás o nunca tanto?
Sí, se siente casi como si no estuviera. Yo diría lo último que ya como que definió ese ambiente fue el domingo, en una playa en Miami Beach. Me tocó ver por primera vez un crucero pasar que tenía pasajeros que eran, digamos, distintos a su tripulación. Los cruceros estaban dando vueltas con sus tripulaciones durante todos estos meses de pandemia, pero vi un crucero ya con turistas que se animaron a no sé qué tanto mantener distancia social por algunos días en un bar.
Ese, vaya que es una señal, exactamente, de como oye, meterse a un vaya a un edificio, vaya un edificio flotante. Se siente casi normalidad. Desde tu posición de BlackRock y viendo las inversiones para América Latina, sientes casi normalidad o no tanto, y quería un poco partir por Chile, evidentemente, y cuál es el peso que se está otorgando desde la estrategia de inversión y el análisis económico a la información política vis-a-vis la información vinculada con COVID.
Bueno, partamos por el tema de pandemia, vacunas, digamos, están íntimamente ligadas, porque en general, salvo excepciones, el proceso de reapertura económica de los países, de levantar las restricciones, va en directa relación con la cantidad de población vacunada. Diría que en términos generales se está mirando con mucha atención los recientes anuncios en el Reino Unido, donde estás tú, Consuelo, ¿no? En relación a si con el alto nivel de vacunación, si bien los casos están aumentando, entiendo que los casos de hospitalizados y ciertamente de fallecidos es mucho menor a la ola anterior que vimos por allá. Entonces, en la medida que esa combinación, alto nivel de vacunas, me permita ir levantando ya de manera más permanente las restricciones, eso de alguna manera le está dando un soporte para ver un camino de reactivación económica mucho menos incierto. Sí, el problema es cuando no se alcanzan estos niveles, muchos países abren y después se ven forzados a cerrar nuevamente. En Chile no somos ajenos a esa sensación. Y yo diría que ya aterrizando a Chile es lo mismo. Hasta qué punto ya se está logrando un nivel de vacunación tal que, si bien pueden existir nuevos brotes de casos, que esos casos no sean tan serios como para tener que forzar a tomar medidas de restricción nuevamente.
Ahora, sin duda el análisis hoy día de los mercados ha estado muy marcado por la pandemia. También probablemente se está empezando a mirar los niveles de déficit con que quedarán los países después de las medidas de ayuda. Niveles de déficit que en algunos casos aumentan mucho porque los países tenían capacidad de endeudarse, como puede ser Chile, o tenían capacidad de gastar, como puede ser Chile, Perú, u otros países que quedan en una situación bastante desmedrada porque pese a que ayudaron poco, a que pudieron ayudar poco a sus poblaciones, quedan muy mal. Esa es una mirada, y si a esa mirada le agregamos la, comillas, incertidumbre política que empieza a aparecer, ya ocurre en Perú con un cambio de signo importante, hay otras miradas distintas respecto a lo que puede ocurrir con Brasil y Bolsonaro, hay elecciones de medio término en Argentina, ni qué decir en Chile, digamos.
Tal cual, Nicolás. O sea, en el caso de América Latina, más allá de enfocarse en los procesos o posibles procesos de reapertura en función de la vacuna, que en ese sentido no hay que olvidar, en general Latinoamérica ha estado mucho por detrás, salvo excepciones como el caso de Chile, respecto a vacunar a su población, pero yo diría que en términos generales, no solamente en América Latina, pero incluso acá en Europa, hay un intento de parte del inversionista de mirar el mundo post pandemia, qué va a ocurrir después de que nuestro foco de preocupación ya no sea tanto el virus, cómo queda el mundo después de la pandemia. Y ciertamente, como tú señalas, muchos países van a quedar con una carga financiera bastante alta. En América Latina, como tú bien decías, los que no lo tenían lo van a tener, los que ya lo tenían les va a pesar más. Y eso ciertamente es un foco de preocupación. De hecho, ya empezamos a ver algunas consecuencias de esa mayor carga, como es el caso de Colombia. Colombia perdió lo que se llama el grado de inversión, que es una calificación de su deuda como país que permite que inversionistas grandes puedan comprar su deuda. Eso lo perdió hace algunas semanas atrás y significa un reordenamiento y con los consiguientes efectos sobre el precio de sus bonos. Y por último está el tema de incertidumbre política. En un año electoral particularmente ocupado, por decirlo así, con muchos, yo creo que en Chile, no recuerdo, ustedes me corregirán, un año tan cargado de elecciones. Y que mi sorpresa, en la última elección, como que la gente primaria, en este caso, parece que al menos proporcionalmente la gente se está animando a votar
sí,
aún más.
Hay una mayor politización sin duda. Hay una mayor politización sin duda, claro.
Pero eso se entiende, las elecciones siguen, tú mencionaste algunas, en Colombia también hay elecciones el próximo año y ciertamente, como dice un colega mío, la madre de todas las elecciones en la región es la de Brasil a fines del próximo año. Pero ojo, Nicolás, ese tipo de efervescencia social no se queda acá. Se ha empezado a ver manifestaciones en otras regiones Sudáfrica en particular está llamando mucha atención, como digamos esta combinación de pandemia, ¿no es cierto?, de desigualdades que ya existían previo a la llegada del virus, están resultando ser un verdadero caldo de cultivo para que digamos todo este tipo de estallidos sociales tomen curso.
Axel, no sé si tú puedes decir en los minutos que tenemos, por lo menos en el encabezado, cuáles son los mercados desde el punto de vista electoral y de estabilidad política que más preocupan y cuáles que no. Me imagino que saquemos Uruguay porque está sin elecciones, está con un presidente recién más o menos asumido tomando el poder, pero ¿qué pasa con Perú puntualmente? Me interesa mucho cómo lo está mirando el mercado y los inversionistas a este Perú, que va a ser más el eje Venezuela-Cuba o va a ser más lo que hizo Ollanta o Lula en Brasil en su momento, decir que no hay de qué temer y que puede ser más razonable lo que se pensaba en campaña. Y sobre Chile puntualmente también me gustaría saber qué recoges tú afuera.
Yo distinguiría, Matías, aplicando la óptica política, que ojo que no es la única, hay otros elementos que también se están mirando en la región. Yo diría que esa es una óptica más positiva, en el sentido de que estamos en una situación de repunte global que es muy favorable para el precio de las materias primas, y eso da un cierto alivio a la región, cuya economía, sobre todo sus finanzas públicas, dependen mucho del precio de esos commodities. Pero dejando ese aspecto de lado por un segundo, en el aspecto político yo diferenciaría un incremento de la preocupación hacia aquellos países que normalmente no eran fuente de tanta incertidumbre política. Y ahí en esa clasificación ubicaría a Chile, ciertamente Colombia, pero en el caso de Perú particularmente, que me pregunta, la verdad es que uno ha sido un inversionista que ha seguido la situación de Perú en los últimos años, tampoco ha sido un mar de tranquilidad. O sea, es un país que ha tenido una rotativa de presidentes, una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo muy compleja, que básicamente ha frenado cualquier tipo de desarrollo, consecuencias ya directas en los mercados de capitales. Ellos, en el Perú básicamente se ha ido desmantelando por completo el sistema de pensiones que tienen allá. Entonces, hay algunos países en que ya esta variable de alguna manera se ha ido incorporando en los precios, en los análisis. Entonces, cuando llega este cambio, que tú señalas efectivamente, bastante un giro bastante radical con respecto a incluso a lo que estamos habituados a ver, la verdad es que, digamos, si lo compara desde esa perspectiva anterior, ¿no?, de países que usualmente no eran fuentes de preocupación, yo diría que en el caso de Perú no afecta tanto. Ahora, lo está afectando porque no sabemos. Si el gran problema, en el fondo, cuando se eligen presidentes que no tienen una trayectoria política tan clara, entras en un campo de mucha especulación en cuanto a cuáles son las decisiones que van a tomar, si es que efectivamente se van a alinear a un eje, como tú señalabas, en torno al chavismo, o finalmente se va a operar por ahí lo que dice un amigo, de que los gobiernos en Latinoamérica son como los violines, que se toman con la mano izquierda, pero se tocan con la derecha. Así que vamos a ver ahí si eso va a ser el caso de Perú también.
Ese fue el caso de lo que se habló de Menem en los 90, se decía que era como un violín, claro. Consuelo, perdón.
Sí, no me acordaba de ese término, qué divertido. Quién sabe si eso seguirá siendo así. Y tú hablabas de los riesgos asumidos por el mercado para el caso de Perú. ¿Te parece que para Chile esos riesgos están asumidos o hay otros que dicen, bueno, la verdad es que finalmente en Chile está el estallido social, pero hay un cauce institucional para resolver las tensiones de la sociedad y de la desigualdad, más allá de que a alguien le guste o no le guste, cuáles son los resultados que se puedan ir obteniendo? Pero tienes una convención constitucional, tienes gente participando en las elecciones, entonces no sé cómo se ve desde los mercados la situación de Chile.
Ciertamente esa es una mejor manera de resolver esos estallidos, Consuelo, que no sé, una revolución en las calles, eso sin duda. Pero al mismo tiempo hay que reconocer dos cosas. Primero, si bien tú mencionas, vamos, en elecciones hay ya una convención constitucional. constituida y comenzando sus funciones, todavía faltan muchas piezas del puzzle para dar un panorama más completo. Y eso tiene dos efectos. Primero, genera un espacio de mucha incertidumbre en que uno tiene que un poco ponerse en todos los posibles escenarios. Y en ese sentido, yo diría que por lo que he podido conversar con personas en BlackRock o en otras partes que están viendo la situación en Chile, hay algunas cosas que ya más o menos tienen claro. Probablemente la economía chilena va a ser una economía donde va a haber una mayor presencia del Estado de lo que era antes, en ciertas actividades o a través de mayores regulaciones y ciertamente a través de una mayor recaudación de impuestos. Eso, si bien no se conoce el detalle, sino, pero todo apuntaría, digamos, a que vamos hacia esa dirección. Pero al mismo tiempo, Consuelo, lo que se produce en un momento que se están discutiendo tantas cosas, ¿no? Es lo normal de un poco poner las cosas en suspenso, ponerlas en pausa mientras no se tenga mayor claridad. Yo diría quizás lo más preocupante es eso. O sea, estamos en un proceso de recuperación que se requiere, ¿no es cierto?, que ojalá que todos los motores funcionen a su máxima capacidad, y si los motores, por ejemplo, inversión, y particularmente inversión privada, están con el freno puesto porque están esperando conocer mayores detalles con respecto al proceso político en Chile, eso puede ser que la recuperación sea, tenga menos fuerza de lo que hubiese sido en unas condiciones diferentes.
Perfecto. Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock desde Miami. Un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros, Axel.
Axel, como siempre, un gusto.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Chao, que estén
muy bien. Excelente resto de la semana.
Y nos, que queda poco, afortunadamente. Y nosotros nos vemos mañana, Consuelo Matías.
Lamentablemente, sí. Nos vemos mañana.
Para ti, lamentablemente.
Para Matías, lamentablemente. Chao. Sí.